próximo domingo 22 de mayo, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto, Bayer, Syngenta y Bioceres, se va a realizar acá en nuestra región el primer encuentro regional de pueblos fumigados por el buen vivir. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Adriana Senfet, que es integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. Adriana, buenas tardes. Emiliana y Laura, te saludamos. ¿Cómo andas?
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿qué nos podés contar de este primer encuentro que se va a realizar acá en nuestra región? ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, este primer encuentro surgió, se da en el contexto que vos señalabas de la marcha de una jornada mundial en contra de los agrotóxicos y de todas estas empresas que producen veneno, que están intoxicando los cultivos y a todos nosotros. Se da en ese marco. Lo que hicimos fue, como asamblea, además de participar el 21, que es el día que se hace la marcha, se nos ocurrió que podíamos convocar a otros actores en territorio, porque si bien acá no somos una zona sojera, pero sí hay fruticultores y horticultores que fumigan con esos agrotóxicos como una práctica de hace muchos años, y que también estamos afectados por ese tema. Los productos, lo que comemos, las frutas, las verduras, si no están, no vienen de una chacra que practique la agroecología, están contaminados por agrotóxicos. Entonces tampoco nos es ajeno, ¿no? Porque quizás uno piensa, bueno, Neuquén es una provincia petrolera, entonces no la afectan las fumigaciones, y no es así. A nosotros también nos afecta. Entonces convocamos a una reunión a otras organizaciones, a gente que practica la agroecología, a ver qué le parecía un encuentro también para acercar a los productores que siguen con esas prácticas, para conversar y que tengan otra perspectiva, ¿no?, de empezar a practicar la agroecología y ver qué acciones podemos llevar adelante en la región. Y bueno, así se fueron sumando las organizaciones, y bueno, nos largamos a este primer encuentro que esperamos que haya otros más en el futuro, ¿no?
Adriana, si uno piensa en pueblos fumigados, como vos bien decías, tal vez lo primero que se nos representa son los pueblos sojeros, ¿no? En Monsanto, en el glifosato. En ese sentido, ¿cuáles son los productos que se usan acá en la zona? Como para empezar a identificar también, ¿no?
Bueno, está el clorpirifos, la tracina. Hay otros productos que son un poco complicados los nombres, que se usan en horticultura y fruticultura. Y bueno, acá los que más conocen son la gente que está en territorio, ¿no?
Claro.
El lugar donde lo vamos a hacer es una escuela que está cercana a chacras de productores, que producen frutas. Entonces ellas son las que más conocen por ahí de los herbicidas específicos.
Claro.
Nosotras somos APCA Neuquén, y bueno, si bien estamos en un contexto urbano, pero estamos afectadas igual por todo lo que consumimos, ¿no? Entonces quisimos establecer ese lazo entre las personas que están en el territorio y los que estamos consumiendo esos alimentos.
Vos recién decías también, bueno, Emi también, que el uso de agroquímicos se asocia más a las plantaciones de soja. Sin embargo, en esta región se vienen usando desde hace muchísimos años también para la producción frutícola. ¿Por qué crees que no tomamos conciencia de que este problema también nos afecta a nosotros y nosotras?
Bueno, porque hay mucha información que circula, pero también hay una presión muy importante de las empresas que comercializan estos productos, ¿no? De Monsanto, bueno, que ahora está en una fusión con Bayer, Syngenta, la Dow. Todas estas empresas, algunas no comercializan los herbicidas en sus países de origen porque está prohibido, pero lo siguen comercializando acá. Y el Estado es bastante permisivo en ese sentido, porque los autoriza, y segundo, porque el SENASA hace un análisis de la letalidad de estos productos, ¿no? Dice, bueno, tal producto en tal dosis es letal, pero no habla de qué es lo que pasa con la exposición crónica a estos productos, que quizás se haga en dosis más bajas, pero que la exposición prolongada por muchos años, como puede tener un productor, trabajador o mismo los consumidores, les provocan enfermedades, ¿sí? Mm. Entonces, todo ese combo, digamos, de cosas, hacen que los efectos nocivos en la salud no se visibilicen, se mantengan como tapados. Y también el sistema de salud, ¿no? Porque no hace una correlación de, por ejemplo, no sé, en una muchos niños que vienen de alguna zona de chakra con dermatitis o afecciones respiratorias y se atienden en el mismo centro de salud, no, los médicos no hacen esa correlación de, bueno, acá debe estar pasando algo. Si tantos niños tienen la misma afección y vienen del mismo lugar, seguramente hay algo en el ambiente que los está afectando. Uh-huh. Esa correlación no existe, entonces tampoco tenés datos de estadísticas de los centros de salud o de los organismos oficiales de salud sobre esta correlación. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras personas, están los científicos por la ciencia digna, hay una red de acción de plaguicidas a nivel de América Latina, que ha hecho un informe, que investigan por abajo, digamos, y desde el territorio, y hacen sus publicaciones y construyen sus redes, pero bueno, cuesta demasiado. Por eso es necesario visibilizar directamente con las personas que están afectadas en territorio y empezar a cambiar un poco esto y ver que hay otras formas de producir alimentos, con productos que no son elaborados artificialmente, sino que son de elaboración casera y que no dañan la salud, ¿no? Y empezar a pelear, digo, por una buena calidad de vida, digamos. Y lo que hacemos es un trabajo de concientización para empezar a cambiar esta realidad.
Claro. ¿Qué otros modos, ya sea de producción y de consumo alternativos, tenemos como posibilidades?
Bueno, en primer lugar, se pueden hacer cultivos sin utilizar agrotóxicos. Hay se conocen, porque aparte son remedios antiguos, digamos, para curar las plantas. Hay purines, hay caldos que se pueden preparar. Hay plantas que alojan a insectos predadores de plagas que afectan los cultivos. Hay muchas posibilidades en ese sentido. Hay una, bueno, el RENAMA es la red nacional de municipios que practican la agroecología, que tienen una amplia experiencia en esto, ¿no? Mm.
¿Y se puede pensar en una producción a gran escala? Porque muchas veces este modo de producción que usa tanto agroquímico se adapta a normas que son internacionales para después poder exportar, por ejemplo, la fruta.
Claro, claro.
¿Se puede a gran escala con un método agroecológico?
Sí, según lo que sabemos de esta red que te mencionaba recién, los no son pequeños horticultores, son productores que antes usaban el glifosato, por ejemplo, que cultivaban soja y usaban el glifosato, pero no pudieron sostener el alto costo que significaba todos los años comprar el paquete tecnológico, la semilla y los herbicidas. Entonces empezaron a experimentar con la agroecología y le están sosteniendo la producción y les está dando resultados. Y están también estableciendo redes con los otros productores, porque ¿qué pasa? Los productores vecinos siguen fumigando y les contaminan a ellos los campos. Pero es posible, o sea, están demostrando en muchos lugares, así con iniciativas bien concretas, están demostrando que sí, que hasta plantaciones extensas pueden sostenerse con la agroecología. Después el tema de la certificación, de las semillas y qué sé yo, para exportar, eso me parece que ya forma parte de una dimensión política, digo, que hay que pelear a nivel estatal, ¿no?
Claro. Interesante lo que contabas recién, Adriana. Es decir, muchos productores llegan a la agroecología por una cuestión de costos más que por convicción,
sí.
¿No?
Sí, empiezan por eso. Después,
más sanas.
Como que, claro, se les va viendo una perspectiva, ¿no?
Claro.
Eso es lo que, eso por lo menos es lo que se difunde y lo que se ve. O sea, hay un trabajo bastante interesante en ese aspecto.
En este transitar o aspirar a una transición agroalimentaria, ¿qué importancia tiene la discusión del acceso a la tierra?
Ah, bueno, sí. Y sí, el acceso a la tierra es fundamental porque, digamos, allí es donde la tierra es la que nos alimenta, ¿no? De allí se produce el suelo, es el que está sosteniendo todos estos alimentos. Y hay un tema también que, bueno, las grandes extensiones de soja, de maíz, de trigo, de las principales exportaciones, están en manos del agronegocio, ¿sí? Sin embargo, hay iniciativas en el sentido de agricultores más pequeños, que hay organizaciones como la UTT, que produce y comercializa con agroecología. Leía los otros días en Guernica, se formó una cooperativa agroecológica que también está peleando por el acceso a la tierra. Entonces ellos producen sus propios alimentos y tienen su propia reserva de semillas para volver a resembrar y a seguir produciendo, ¿no?
Claro.
Pero es bastante complejo también el tema, porque hay muchas comunidades que están peleando por su territorio. Uh-huh. Las comunidades mapuche, por ejemplo, están peleando por su territorio en contra de, se están enfrentando con intereses inmobiliarios de empresas mineras o petroleras, y entonces ahí también hay una tensión, una disputa por el territorio, que también es fundamental, ¿no? Que nos pone en la disyuntiva de, bueno, o producimos lo que necesitamos para alimentarnos bien y vivir, o dejamos todo en manos del extractivismo, que va a dejar ese suelo agotado, contaminado, y que no sirva para nada, ¿no?
Sí, pensaba también cómo se traslada esto de la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos en nuestra geografía acá de la zona, ¿no? Las chacras que pertenecen a los mismos productores y que tienen grandes extensiones, por ahí son las que se abocan más a la exportación, y quienes están haciendo estas experiencias de producción agroecológica son por ahí chacras más chicas, ¿o no?
Sí, sí, es así. O sea, hay un tema de que, bueno, que se está debatiendo en el activismo socioambiental. Hay muchas cuestiones, ¿no?, relativas a una transición hacia otra forma de producción y consumo, y es eso, el hecho de enfocarse en la producción local, en la producción en extensiones más pequeñas, diversificando la producción, ¿no? Evitando el monocultivo, y que también esa producción se comercialice en el mercado local, que abastezca el mercado local, evitando la intermediación, que es la que aumenta muchísimo los costos de los alimentos. Combinando esas cuestiones, hay como una descentralización, digamos, de la economía, y empiezan a surgir economías locales que se autoabastecen, se autosustentan, y eso también puede derivarse en el plano energético, ¿no? Como que nosotros pensamos que cada comunidad tiene que decidir qué es lo que necesita, cómo lo puede obtener, qué producir y de qué manera, ¿no?
Pensaba también, Adriana, cuando te escuchaba, que hay un trabajo en lo simbólico que también hay que hacer, ¿no? Como consumidores, consumidoras que somos, ¿no? Digo, si uno piensa en un tomate que sea rico, se lo imagina rojo, redondo, gordito, ¿no? Pero es probable que cuando uno lo corte esté blanco adentro, ya no sabemos ni el gusto que tenía el tomate, ¿no?
Sí, tal cual.
Me da la sensación que también hay que incorporar esto, ¿no? La disputa de sentido de qué es una manzana rica, qué es un tomate rico, claro. Cómo se ve un tomate hoy en día, ¿no?
Claro, eso está en la calidad alimentaria, ¿no?
Claro.
Y bueno, y también el hecho de el consumo de los productos industrializados que se dan en los grandes espacios como los supermercados, que también estamos consumiendo cualquier cosa. O sea, evitar esos productos industrializados o hacer presión para que se utilicen los ingredientes que se tienen que utilizar y los saquen de todos esos conservantes, colorantes. La mayoría contienen harina de soja o pueden contener, como dicen los envases, y uno no sabe si eso es soja transgénica o no. No sabemos qué es lo que estamos comiendo. Pero si yo consumo mi propio alimento, o si yo no tengo tiempo, pero yo sé que hay una vecina que vive de elaborar alimentos y de cultivar su huerta, yo puedo ayudarla a ella y ella me puede ayudar a mí, ¿no? Es este tipo de economía circular que es lo que genera toda esta visión de lo que llamamos el buen vivir, ¿no? Y salir de esa producción mercantilizada, industrializada, y de la comercialización en los grandes espacios de los supermercados, ¿no? Y a apuntar a ferias y mercados locales y poner los productos, lo que se produce en directamente el productor. Se pone en contacto con el consumidor.
Bueno, Adriana,
y todo eso también hace más accesible, digamos, los alimentos.
Sí. Te agradecemos mucho por esta charla acá con Radio Nacional de Neuquén. Dejamos planteada entonces la invitación para el primer encuentro regional de pueblos fumigados por el buen vivir, que se hace en la escuela número 45 Soldado Argentino. ¿Que dónde queda esta escuela?
Queda en cerca de en Ruta 51, cerca de Cuatro Esquinas,
yendo para
por ahí
Santos.
Tomando la rotora, claro, tomando la rotonda,
bien,
ahí nomás. Nosotros estamos difundiendo un flyer junto con un mapita por las redes sociales, así que si quieren entrar en las redes de APCA Neuquén, estamos en Facebook y en Instagram. Y allí están las indicaciones para llegar.
Perfecto.
Es en Cipolletti, digamos. Y bueno, va a ser una jornada, vamos a estar de 12 a 17 y va a haber talleres, conversatorios, vamos a hacer unas asambleas con productores. Bueno, va a haber también intercambio de semillas, espacio para las infancias y un cierre musical. Así que les esperamos. A todos los que quieran venir, que quieran conocer, acercarse. Y bueno, el tema es no solo la denuncia, sino también hacer una propuesta, ¿no? Uh-huh. Empezar a visibilizar como que, bueno, ciertas prácticas son posibles.
Bueno, Adriana, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por difundir.
Adiós.
Hablábamos con Adriana Senfet de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua.